El análisis del mundo, las noticias que marcan el rumbo, fuerte y claro.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Rei Além. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Rei Além.
Y con la voz inconfundible, en este caso de Gilberto Gil, estamos arrancando este nuevo tramo en este podcast de verano de Fuerte y Claro que estamos compartiendo con ustedes, saludando, en este caso desde la ciudad de Río de Janeiro. Por eso elegimos aquel abrazo de Gilberto Gil a nuestra querida amiga, la periodista brasileña Natalia Scaraboto, para actualizar un poco la información que viene de Brasil, para conocer de primera mano cómo está arrancando el año, el país vecino y, por sobre todas las cosas, las informaciones de carácter político, social, que vienen de Brasil, que siempre es importante analizar, que siempre es importante tomar contacto con esa parte de la realidad que también nos impacta directamente a nosotros aquí en Uruguay, que estamos tan cerca, en tanto y en cuanto somos vecinos, ¿no? Y tenemos que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo. Vamos a saludar a nuestra querida amiga Natalia Scaraboto. Natalia, feliz año nuevo. ¿Cómo andamos? Bienvenida.
Hola, Martín. Feliz año nuevo para usted y para todos que nos escuchan en Fuerte y Claro. Es con mucho gusto que estoy participando más una vez de Fuerte y Claro, ahora en 2020.
Ahora en 2020, efectivamente. Y la verdad que, bueno, la verdad que podemos decir que contigo hemos hecho una gran amistad, por sobre todas las cosas, y además una muy buena alianza, ¿no?, en materia informativa, radial, que por suerte ya estamos reeditando en este 2020 para seguir haciendo radio, para seguir hablando, para seguir analizando los temas contigo, y eso me parece que es algo para destacar. Así que la verdad que agradecido yo y el resto del equipo, Natalia, de contar contigo un año más aquí en Fuerte y Claro. Primero que nada, 2019 fue el primer año del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, un gobierno de extrema derecha que ha cambiado en gran medida la posición del país vecino de ustedes, de Brasil, algo que hemos analizado en varias oportunidades todo el año pasado. ¿Cómo fue este 2019 de manera general? ¿Qué elementos destacás de lo que dejó el año que acaba de terminar para la administración de Bolsonaro? Natalia.
Bueno, creo que durante el año pasado seguimos los principales temas en Brasil, y creo que este primer año de gobierno Bolsonaro se complicó por este cambio brusco en la política, sobre todo en la política exterior, y también fue un año impulsionado por problemas ideológicos. Y también tuvimos problemas ambientales en Brasil, en la Amazonia. Entonces creo que fue un primer año de gobierno muy complicado para Bolsonaro. En la economía, el crecimiento del país estuvo muy debajo de las expectativas, pero Brasil aprobó reformas importantes como la reforma de la seguridad social, que brinda una mejor perspectiva para las cuentas públicas en los próximos años. Y recordemos algo así, Martín, por ejemplo, en la política exterior, Brasil rompió con la tradición de Itamaraty y con las estrategias adoptadas en gobiernos anteriores, principalmente en los gobiernos de PT, y el país ha tomado posiciones a favor de países como Israel y como de Estados Unidos. Bajo la presión de Estados Unidos, incluyo, Brasil renunció a su tratado diferencial en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y fue una medida para obtener el apoyo estadounidense para unirse a la OCDE. Aquí en la América del Sur, Jair Bolsonaro también rompió con estas tradiciones de Itamaraty y ha declarado su apoyo públicamente a candidatos presidenciales como Mauricio Macri en Argentina y como Lacalle Pou en Uruguay.
Claro.
Entonces, esto era algo que Brasil no acostumbraba a hacer. Este fue un cambio muy fuerte en la política exterior de Brasil. Se posicionar sobre otros países, se posicionar, llevar en cuenta la ideología, ¿no? La ideología de derecha es muy importante para Bolsonaro. Entonces, Brasil no es más un país tan que que se da políticamente con todos los gobernantes. Incluyo en esta cuestión que hablamos sobre lo medio ambiente, tuvimos algunos problemas, algunas divergencias entre Bolsonaro y el presidente de Francia, la presidenta de Alemania, sobre las cuestiones de Amazonia, después que vimos la floresta amazónica incendiada por muchas semanas, y el gobierno brasileño no fue muy eficaz para responder, no tuve una respuesta muy, muy pronta. Entonces tuve ese impasse con esos otros dirigentes también, con esas otras personas, esas otras presidentes de grandes potencias mundiales por cuestiones ambientales. Y esta cuestión de medio ambiente no es algo que preocupa a nuestro nuevo gobierno que es un otro cambio en la política brasileña. Teníamos antes un papel, un estatus, tal vez, de un país que se preocupa con el medio ambiente, hasta como un ejemplo de país que estaba avanzando en este tema, sobre todo en la Amazonia. Y bueno, con estos cambios, sobre todo con estos apoyos públicos de Bolsonaro a la calle Paul y también a Macri, este ánimo entre Brasil y Argentina también fue más caliente, este ánimo entre Brasil y Argentina, porque después que Macri no venció las elecciones en Argentina, se quedó una situación muy complicada entre las relaciones de Brasil y Argentina, ahora con el nuevo presidente argentino, Alberto Fernández. Y bueno, só para recordarnos también, para cerrar este año de 2019, también recordemos que Brasil, aquí en América del Sur, apoyó la creación de Prosul, reemplazando a Unasur, que era considerada una organización con ideología de izquierda por el presidente brasileño. Entonces, todo esto desde la Amazonia, temas de política externa, cambios de posicionamientos de política externa, la economía. Tuvimos muchos cambios en este primer año de gobierno Bolsonaro.
Natalia, escuchando este repaso de lo que vos estás comentando a nivel de lo que dejó este 2019 para Bolsonaro, para su administración y por ende para Brasil, no puedo dejar de preguntarte por este 2020, por este año que arranca una nueva década, donde Bolsonaro sigue gobernando Brasil con ese estilo que rompió con un montón de tradiciones que vos misma venías relatando. ¿Qué se puede esperar que suceda en Brasil durante este año 2020? Obviamente, ¿no? Poniendo el foco especialmente en política y en economía. Natalia.
Bueno, creo que todos nosotros, cuando se empieza el nuevo año, siempre esperamos que sea un buen año, ¿sí? Y bueno, para Brasil, los economistas creen que el país podría ser uno de los pocos países a crecer alrededor de 2% este año, lo que sería muy importante para nosotros y muy bueno para la economía del país. Aún así, la expectativa es que la tasa de desempleo sigue siendo alta en Brasil, porque mismo con este crecimiento ya no sería suficiente para abrir tantos empleos, visto que tenemos ahora un alto índice de desempleo en Brasil. En asuntos internacionales, el sector agrícola brasileño está pendiente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hasta ahora, algunos productores se han beneficiado de esta fricción entre las dos más grandes economías del mundo, porque han ganado más participación del mercado, principalmente el de mercado chinés. Pero ahora, sí, como Estados Unidos y China ya tienen algunas conversaciones para resolver esta guerra comercial, todo el sector agrícola brasileño está más atento a lo que puede pasar. Y en la política interna tenemos elecciones municipales en octubre, que serán importantes para nuestro juego político aquí en Brasil, principalmente en los estados y municipios brasileños. Y bueno, además de eso, en la política, Bolsonaro y sus aliados intentarán crear oficialmente un nuevo partido, la Alianza para Brasil, que para crear este nuevo partido ellos necesitan recolectar 500 mil firmas en todo el país y existe la posibilidad de que el partido no tenga candidatos en las elecciones municipales de este año. Vale lembrar que Jair Bolsonaro y sus aliados abandonaron PSL, el partido al cual fueron elegidos a fines del año pasado, luego de enfrentamientos con el presidente de PSL y acusaciones de desvío de dinero por este partido. Y bueno, en la política lo que tenemos también con el presidente Lula suelto, el escenario político es un juego más interesante, porque con el PT y la izquierda, con estas elecciones, PT y la izquierda esperan organizarse y recuperar fuerza en torno del liderazgo de Lula. Las elecciones municipales de este año pueden ser un buen termómetro para ver esta capacidad de reorganización de la izquierda brasileña y de la figura política de Lula. Y bueno, hablando de Lula, es importante decir que en la Corte Suprema Federal, después de tener un año de 2019 con sentencias muy controversias, muy polémicas, este año debe ser más tranquilo, pero en estos primeros 6 meses el tribunal va a juzgar casos que pueden beneficiar a el expresidente Lula. Entonces creo que estos son los principales puntos, los principales temas de Brasil para este año, economía, de política, todo eso.
Sí, claro, los ítems principales a los que les vamos a tener que prestar atención y que seguramente a lo largo del año los vamos a ir analizando contigo y poniendo un poco en contexto. Algunos son desafíos y otros son problemas, ¿no?, que se le vienen a Brasil en el marco de esto que vos estás comentando, ¿no?
Sí, claro. Pero ahora lo que esperamos es que sea un año más tranquilo. Esperamos ahora que... Ahora ya tenemos una pequeña idea de lo que es el gobierno Bolsonaro, porque hasta el año pasado nadie sabía lo que podía suceder,
claro.
Nadie sabía cómo sería, ¿no? Después de tantos años que tuvimos de gobierno de PT y después el gobierno de Michel Temer, no sabíamos cómo este cambio de izquierda para derecha, así tan un cambio tan abrupto podría pasar con el Brasil, y ahora ya sabemos. No que sea bueno, pero ya sabemos cómo las cosas van a pasar. Y creo que el gobierno está viendo cómo es este juego en la política nacional y tanto como en la política nacional. Creo que Bolsonaro en el último año tuve algunos aprendizados con esto porque dije algunas cosas y después volvió atrás porque... No, en este mundo que tenemos no se puede hablar lo que quieres o hacer acuerdos con quien quieres, como quieres. Es un poco más complicado y creo que después de ese último año, de este primer año de gobierno Bolsonaro, este último año que vivimos, el gobierno tiene una idea de lo que es estar en este juego político internacional que vivimos hoy.
Claro, en definitiva, una cosa es la retórica, el discurso de campaña electoral, el llegar con ese mensaje a determinado electorado, y otra cosa muy diferente es justamente la práctica del ejercicio del gobierno, ¿no? Y los problemas que tiene que enfrentar un país enorme como Brasil hacia adentro, primero que nada, pero también pensando en el afuera, pensando en el mundo, porque Brasil es un jugador muy importante a nivel geopolítico en el mundo, en lo internacional, y es obvio que uno no puede andar a los empujones con todo el mundo, ¿no? Algo similar a lo que le ha pasado a Donald Trump, en definitiva, ¿no? Hablando de Donald Trump, quiero aprovechar para preguntarte una cosa que bien vale la pena enlazarla un poco con esto último que vos venías diciendo, porque en estos primeros días del año hemos visto todos a nivel internacional la noticia del ataque de Estados Unidos contra Irak, que tuvo como víctima fatal al general iraní Qasem Soleimani. Y todos sabemos de esta suerte de alineación política estratégica del gobierno de Brasil con el gobierno de los Estados Unidos. Natalia, ¿tuvo algún tipo de repercusión este episodio en Brasil? ¿Brasil se posicionó sobre lo que sucedió, un poco rompiendo con esa tradición, como vos venías diciendo hace un rato?
Bueno, exactamente debido a esta alienación con Estados Unidos, que se esperaba que el gobierno brasileño hablara sobre este ataque contra al general Soleimani, que fue uno de los principales militares de Irán. Las primeras declaraciones de Jair Bolsonaro sobre el caso fueron en relación con el precio del petróleo. Después de este ataque, el presidente brasileño consideró que el ataque podría tener una consecuencia para los precios internacionales de petróleo y que si subían demasiado también afectaría el precio de petróleo en Brasil. Esta fue la primera preocupación del presidente Bolsonaro, ya que esto podría impactar sobre todo en los precios del petróleo para las personas, en el gasolina, en la disco, esas cosas. Entonces, esta fue la primera preocupación. Y ahora, en esta semana, el gobierno va a hacer algunas reuniones y todo esto para dar seguimiento a este tema, y el presidente debe asistir a una de las reuniones. Pero lo que se sabe es que un día después de este ataque de los Estados Unidos, el precio de petróleo estaba muy alto, pero ahora ya está bajando, pero Brasil está acompañando esta cuestión. El viernes, un día después del ataque de Estados Unidos, el presidente Bolsonaro dijo que no hablaría porque no tiene el poder de guerra que los Estados Unidos tienen para decir algo sobre este ataque. Entonces, el presidente prefirió no decir nada, pero hoy el presidente brasileño dijo que Soleimani no era un general del ejército, un general militar. Y vale lembrar que Estados Unidos consideraba a Soleimani un terrorista. Entonces, este alineamiento de Bolsonaro no consideró a Soleimani como un terrorista, pero dijo que él no era un general militar. Y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado diciendo que apoya la lucha contra el terrorismo y que esta lucha requiere la cooperación de toda la comunidad internacional. La nota también establece que el país está listo para participar en los esfuerzos internacionales que ayudan a prevenir una escalada de conflictos en este momento. Y dijo también que Brasil condenó ataques contra la embajada de los Estados Unidos en Bagdad en los últimos días y pidió respeto por la Convención de Viena y por la integridad de los agentes diplomáticos de Estados Unidos reconocidos por el gobierno de Irak presente en este país. Entonces, como decimos, es un cambio de posicionamiento de Brasil y un alineamiento muy claro con Estados Unidos, pero hasta ahora Brasil no tiene ninguna intención de se envolver más en este conflicto, pero claramente está dando apoyo contra una lucha contra el terrorismo, y mismo que Bolsonaro no tenga llamado Soleimani de terrorista, está muy claro que Brasil tiene este mismo discurso de Estados Unidos, de que es un ataque contra actividades terroristas en Irak.
Bueno, así están las cosas entonces, con un tema que además es, sin lugar a dudas, el tema que se viene hablando a nivel internacional, con la amenaza que además está latente, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido, así que seguramente vamos a seguir mirándolo de cerca. Y es importante, o era importante, preguntarte por este posicionamiento De Brasil, por lo que yo decía recién, ¿no? Porque Brasil, en definitiva, no es cualquier jugador en el terreno geopolítico, y es importante prestar atención justamente a lo que se plantea desde allí para saber, en definitiva, con qué cartas va a jugar Estados Unidos con un socio importante por lo pronto en la región, como es el gobierno de Brasil. Natalia, yo te quiero agradecer muchísimo este primer contacto del año 2020 en este podcast de verano, preparando ya la temporada 2020 en vivo de Fuerte y Claro. Te mando un abrazo enorme desde aquí, desde la ciudad de Montevideo. Y si te parece, en unos días te volvemos a convocar, porque con todo este resumen de temas que nos has hecho, seguramente va a haber mucho más para compartir con la audiencia también. Así que te vamos a estar convocando de nuevo aquí en el programa para dialogar contigo. ¿Te parece bien?
Claro, claro. Estamos siempre aquí para hablar de todo lo que más interesa para Brasil y para Uruguay, Martín.